baila mi rumba.
La rumba baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo. Sandunga, baila mi rumba. Tarumba.
¡Ole! Aquí hemos empezado en el programa de Radio Tarumba. No se nos ha olvidado el CD de música, simplemente nos ha apetecido cantarlo a nosotros. Así que, Antonio, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, muy bien. Candela, muy bien, sí.
¿Ya estamos preparados para darle caña al asunto?
Sí, estamos todos aquí preparados.
¿Quiénes estamos?
Pues estamos, a ver, Javi por mi derecha, sigue Enrique, Manu, Gema, Santi, Mari José y Isabel. Y nosotros dos, Candela y yo.
¿Y hoy a quién vamos a entrevistar, Isa?
Gema.
¿A quién?
Gema, ¿no?
A Gema. A Gema le vamos a entrevistar. Buenos días, Gema.
Hola, buenos días.
¿Estás preparada para ser la protagonista del cierre del programa?
Bueno, yo creo que sí, que estoy preparada.
Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos con el espacio de noticias, que lo comienza Gema, mismamente.
Bueno, mi noticia es la siguiente. El maltrato animal aún sale barato. Milagritos llegó al Hospital Veterinario de Puente Genil, Córdoba, con quemaduras por rozaduras en todas las extremidades, ingles y cuello, erosión profunda de almohadillas plantares y pérdida de uñas, además de una ligera cojera en la extremidad anterior derecha. Unos jóvenes ataron a la parte trasera de su coche a la perra, de 9 meses, y lo pusieron en marcha. Milagritos gritaba y el asfalto quemaba sus pequeñas patas. Por suerte, una voluntaria de la Asociación Protectora de Animales y Plantas, La Guarida, la escuchó y fue detrás del vehículo. Los dos vecinos del barrio Río Oro, sin comprobar si estaba viva o muerta, la tiraron a un contenedor, de donde la voluntaria la sacó y llevó de urgencia al veterinario. El tratamiento ha sido muy duro y, según cuenta la presidenta de La Guarida, Nuria Martín, estamos acostumbradas a ver de todo, pero no nos creíamos que una cosa así pudiera suceder. Martín está contenta con la sentencia, que tras el juicio que se celebró el 3 de septiembre, ha condenado al dueño a pagar 315 euros. Sin embargo, no es suficiente. No se han cubierto los gastos veterinarios y la cantidad, 7 euros durante 45 días, es irrisoria, reconoce Martín, quien recuerda que siendo España el país de Europa que peor trata a los animales, no nos extraña nada. Lo cierto es que el juicio no se hubiera celebrado sin testigos y sobre todo sin la matrícula del coche que apuntó la voluntaria mientras rescataba al can.
Muy bien, Gema. Qué despiadados son la gente, ¿no?
Sí, la verdad es que es una noticia.
Un animalito en un contenedor viva.
Sí, la verdad es que fue muy maltratada esta perra y bueno, pues es una noticia para concienciar un poco sobre el maltrato contra los animales.
Sí, sí.
Yo le quiero mandar un mensaje a mi vecino, que tiene a su perro, que no sé si está el vecino o no, pero voy a ir esta tarde a su casa porque lleva a su perro, que es un mostrenco de perro, que la verdad es que da un poquillo de miedo, es un rottweiler ahí gigantesco, pero lleva 3 días seguidos
sin sacarlo.
En la terracilla, en una terraza que es 1 metro por medio, o sea, lo que ocupa prácticamente él ahí solo llorando, y yo le voy lanzando comida a mi terraza, pero... Pero no sé, ya llamaré, hay que llamar a refugio cuando veáis estas cosas para que se ocupen de los animales. Pues muchas gracias, Gema. ¡Enrique! Enrique va a hablar de bicis, ¿no?
De bicis, concretamente de ciclismo, del Tour de Francia.
Menos
dice,
mal.
Sí, dice, el movido Tour de Francia de 1968. Dice, un positivo con probenecid, un diurético incluido en la lista de sustancias prohibidas del Comité Olímpico Internacional, admitido por la UCI, puso en peligro el tercer triunfo de un español en el Tour, el que protagonizó Perico Delgado en 1968. La prueba es la gestión de Luis Puy, que salvaron el mayo amarillo. Había sorprendido la primera contrarreloj y había distanciado a sus rivales en los Alpes, en especial en el Pedúez, pero a Perico Delgado le quedaba lo más duro del Tour de 1968 en la última semana. Una sustancia entre... La sustancia encontrada en la orina del segoviano, que ya casi acariciaba el honor de ser el tercer español en ganar el Tour, por la amplia ventaja que acumulaba sobre Dierhan Tunis, el segundo clasificado. Era un diurético llamado probenecid, que presuntamente se utilizaba como enmascarador del uso de anabolizantes. En plena carrera, a falta todavía de la última etapa de montaña, Federico y su entorno tuvieron que pelear para defenderse ante una injusticia. Por un lado, el probenecid estaba incluido en la lista de sustancias prohibidas del Comité Olímpico Internacional, pero no en la de Unión Ciclista Internacional, que era la aplicable en el caso de una prueba ciclista. Además de eso y del evidente defecto de forma de la notificación del positivo, conocido a través de los medios de comunicación, antes de que el propio interesado recibiese notificación alguna en favor de Delgado. Federico Delgado intentó aislarse de la presión que sufría como pudo para conservar la ventaja que tenía sobre el país, mientras su favor se movía a todas las instancias posibles del gobierno español y en especial Luis Puig, el entonces presidente de la Unión de Ciclistas Internacional, cuya intervención y peso fueron fundamentales para llevar a buen puerto la defensa del soviético. Dos días después, el Tour ratificada, reconociendo que la sustancia no estaba prohibida y Perico tenía libre para llegar de amarillo a París, con 7 minutos 13 segundos de renta sobre el segundo.
¿Por qué has elegido esta noticia, Enrique?
Pues esta noticia esto la he elegido, pues esto por lo último que ha pasado, esto en el Tour de Francia con Alberto Contador.
Ah, ¿al final creen que se ha resuelto lo de Alberto Contador?
Todavía no está resuelto.
Oye, ¿ya has oído lo de el equipo este de Perú, puede ser? ¿El equipo de fútbol?
Ah, sí, sí, sí.
Que el equipo contrario, no sé, algo así era la historia, que el equipo contrario iban a jugar un partido de fútbol en una localidad de equipos de Perú, y el equipo contrario les cambiaron las botellas.
Ah, sí, verdad, sí, sí, sí.
A nosotros. Joder. Y dieron positivo.
Echaron estancia prohibida la botella.
Sí.
Y durmieron los jugadores. Del equipo de fútbol.
Qué fuerte, de verdad. Pues muchas gracias, Enrique.
Nada.
A ver, Isa, ¿tú qué tal, Majuela?
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
La semana pasada, bueno, herido de un tiro tras raptar a su mujer. La semana pasada había sido detenido por malos tratos. Ayer volvió armado con una escopeta a la casa de su exmujer en Las Rozas y la secuestró en una furgoneta Mercedes Vito. El hombre español de 56 años fue reducido de un disparo por la Guardia Civil dentro del mismo término municipal. Sobre las 12 menos cuarto, el hijo de ambos, de 23 años, daba la alerta. Las patrullas comenzaron a peinar la zona y dieron con el sospechoso en la M505, a la altura de Monte Rozas. Un coche camuflado y una patrulla le dieron el alto. Al verlo, la mujer saltó del vehículo, mientras el hombre reducido para volver a recogerla, cuando se interpuso de una de las patrullas, el hombre disparó 9 veces la escopeta enfundada en un tubo de PVC. La alcanzó la patrulla 4 veces mientras un viandante ponía a cubierto a la mujer. Los ángeles, los agentes lograron dispararle en el antebrazo y reducirle. Fue ingresado en el hospital Puerta de Hierro. Tenía una orden de alejamiento, aún así sin notificar.
Muy bien, Isa. Muy
¿quién
bien.
Se reía? Que me hacía reír.
Isa, que era Los Ángeles de Charlie. Lo que
sí, yo creo que hemos pensado todos en lo mismo.
Bueno, ahora voy yo con mi
venga.
Noticia. Yo que soy Antonio. Candela, ¿tú qué tal estudiante eras?
Muy buena. Pues
tú, sí, pero ¿alguna vez te dieron alguna beca de 6.000 euros?
Pues no.
Pues no. Pues es que aquí hay un estudiante que va a recibir un premio de 6.000 euros.
¿A qué es ingeniero?
Quiere ser ingeniero.
¿Cómo lo sabía? Las becas siempre se las dan a los mismos, macho.
Sí. Bueno, pues leo la noticia, ¿vale?
Es mentira, es una broma.
Primeros candidatos al mejor estudiante. Rafael, que sacó un 9,42 en selectividad, quiere ser ingeniero. Dice así, Madrid, la razón. La razón es consciente de que detrás de una nota brillante existen muchas horas de esfuerzo y de dedicación. Por ello, quieren premiar con 6.000 euros a la persona que acredite haber obtenido la mejor calificación en la prueba de selectividad de este año. Rafael Cantón Sánchez es uno de los candidatos a la tercera edición del premio Alfonso Uxía. Este joven madrileño de 18 años ha obtenido una nota media de 9,42 en la prueba de acceso a la universidad y es un claro ejemplo de que en la vida siempre hay tiempo para estudiar y divertirse. Soy como muchos jóvenes de mi edad. Me encanta salir con los amigos, escuchar música y, en definitiva, aprovechar mi tiempo libre, afirma Rafael, quien confesó a la razón que uno de sus principales hobbies es la lectura. Me encanta leer. Si tuviera que elegir un libro, sería Del Capitán a la Triste. Rafael obtuvo una nota brillante en la prueba del acceso a y eso le ha permitido entrar sin ningún problema en la Universidad Politécnica de Madrid para estudiar Ingeniería Industrial. Es consciente de que se trata de una carrera complicada que implica muchas horas de dedicación, pero no le importa. Además, considera que, tal y como está el mercado laboral, la ingeniería son de las carreras que cuentan con más salidas profesionales. Me gusta mucho el ámbito de la energía, en concreto todo lo que tenga que ver con la investigación. Por ello, no me importaría dedicarme en el futuro a la docencia universitaria. Para ello tengo pensado, una vez finalizar la carrera, realizar un máster o un doctorado, confesó el joven. Rafael aseguró que si ganaba el premio de la razón, ahorraría el dinero para gastárselo en asuntos personales o relacionados con la educación. Esta es la noticia de Candela.
No es fácil sacar esa nota en selectividad, ¿eh?
No es fácil, ¿verdad? Un 9,42.
¿Tú cuánto sacaste?
No me acuerdo. Un 7 y pico.
Ah, pues muy tampoco bien. Era
muy yo bien. Iba sobrada.
Cualquier cosa.
Muy bien. Muy bien.
Pero lo que pasa es que lo que tiene la selectividad es que cunde mogollón el primer día, el segundo aflojas y el tercero ya está más pensando en el césped que meterte en clase del examen. Pero es que además, o sea, este chico aparte debe ser muy... porque hay que estudiar mucho, sí, mucho para la selectividad. Sí. Pues nada, le felicitamos desde aquí a este chaval.
Y que disfrute de esos 6.000 euros.
Y que disfrute de su beca, porque con esos 6.000 euros ha pagado la carrera el chico. Así que muy bien. ¡Señorito Manuel!
Pues le voy a dar una noticia sobre los cometas contra los olores del vertedero.
Muy bien.
Los vecinos del ensanche de Vallecas escogieron una jornada de pésimo olor para mostrar sus quejas por el vertedero de Valdemín Gómez, situado a apenas 2 kilómetros. El problema no es nuevo, aunque cada día se acentúa un poco más. Se convocó un encuentro de cometas para que volaran en un aire limpio, según sus portavoces. Hay días en que no puedes abrir las ventanas ni salir a pasear. El Ayuntamiento de Madrid, según el defensor del pueblo, debe asumir la responsabilidad ante el problema. Los vecinos cada vez más numerosos en el ensanche y que llegarán a ser hasta 100.000 se preguntan por qué no se podría trasladar a otro lugar más lejano. Los olores alcanzan algunos días a barrios de cercanías del distrito de Puente de Vallecas y a otros muchos del sureste de la capital. La Asociación de Vecinos del barrio de Butarque, Villaverde, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente para protestar por el hedor que les llega de Valdemín Gómez y las depuradoras de La China, La Gavia y la de Butarque. Pues es una noticia reivindicativa de que... Bueno, claro, es que poner un vertedero de estos no es fácil, porque por muy lejos que lo pongas, los olores a veces alcanzan a distancia. Y por otro lado, pues supongo que tampoco les convendrá llevarlo muy muy lejos, porque es gasolina que es un gasto importante, ¿no? Mientras tanto están utilizando gasolina y el tiempo de unos trabajadores.
Pero tienen que respetar una distancia de la ciudad, ¿no?
Pero fíjate que eso está a 2 kilómetros y a 2 kilómetros todavía llega el mal olor.
No, es que no te lo puedes ni imaginar. O sea, yo lo he llegado a sentir eso y Santi decía que también en su casa le había llegado. Pues imaginaros la gente que vive en la cañada. O sea, no os imagináis el olor que hay ahí cuando...
En Valdemingómez.
Sí, y la cañada real que está...
En mi barrio también huele mucho.
Pues nada, esperemos que lo trasladen. En Vallecas, en la zona de San Diego, cerca de la Asamblea, están construyendo unos edificios de viviendas, que es una... que supuestamente, ahora entenderéis por qué digo supuestamente, están haciendo unos edificios que las viviendas se muevan por energía, por una central termoeléctrica. Pero es que han plantado la central en medio de la zona de San Diego, que es en medio del pueblo de Vallecas, o sea, en medio de al lado del puente de Vallecas. Y son unas pedazos chimeneas que no lo podéis ni imaginar. Han montado tres chimeneas gigantescas, y claro, la gente que vayan a meter en esas viviendas, sí, bueno, van a tener un supuestamente, se supone que era un consumo ecológico de eléctrico. Pero esas chimeneas que hay ahí, claro, los vecinos llevaban mogollón de tiempo juntándose para que no se pusiera en práctica eso, porque hay una guardería situada justo enfrente de eso y aparte de un montón de edificios de viviendas alrededor. Pero bueno, puede más el dinerillo que... Así que, bueno, esperemos que esto se solucione el tema, porque la verdad es que te digo que es infernal, ¿eh? El olor que viene de vez en cuando de ahí de la...
Pues no va a ser fácil. Esto es como, por ejemplo, cuando... los vuelos
de barajas
que afectan también a algunos barrios, y claro, por algún lado tienen que llegar los aviones.
Claro,
algunos barrios los construyeron después de que existiera ya el aeropuerto, entonces tampoco tiene mucho sentido quejarse, pero es un desastre.
Ya, pues muchas gracias, Manu. ¿A quién le toca?
Yo, Javi. El problema del sector bancario.
Hola, estás al azar.
El sector bancario tiene problemas, ya ha decidido realizar estrategias para falta de capitalización, abundancia de activos tóxicos y mala gestión y tamaño excesivo. También se han de llevar operaciones de rescate, que como Irlanda llevan la verdadera cantidad del 32% del PIB en solo este año. Esto entraña dificultades en países europeos, que como Irlanda se requiere una actuación del gobierno, pero muchos de estos países son incapaces de reducir el sistema bancario, por lo que se obliga a los titulares de obligaciones a compartir el coste de las operaciones de rescate. Otra medida podría ser la suspensión de pagos, hecha porque países como Grecia no están de acuerdo, porque quieren salir de la duda sin faltar a sus pagos. En este caso, la duda respecto a la solvencia será si Grecia puede alcanzar un crecimiento sostenible para pagar sus deudas a largo plazo. No obstante, el debate está abierto y Bruselas decide imponer sanciones, pero se harán de forma automática o se estarán sujetas a un voto político. El caso es que no deuda privada separada de la pública, sino que la presión es de la deuda pública. Pues lo que se está generando es que el sector bancario tiene muchos problemas, sobre todo con la falta de capitalización. Entonces, puede haber un coste en el sector privado por el problema de los intereses, pero también lo que hay es bastantes restricciones. Entonces, el Estado quiere acudir con dinero para subsanar las restricciones, pero lo que podría hacer es que lo estamos financiando con los gastos. Entonces esto genera más deuda pública.
Claro.
Claro.
Pues aquí nuestro experto en economía nos ha hecho ahí otro temilla y es interesante, ¿eh? Porque tener a alguien así que le interese en estos temas y que nos cuente un poquito, ¿no? Sí. Me parece importante.
Sí, a mí también me parece importante. Yo que no entiendo nada de banca, me parece muy importante.
Te necesitamos, Javi. Bueno, pues cerramos el espacio de noticias aquí con la chica de la vinchita azul, Mari José.
Hola, buenos días.
¿Vincha es una diadema?
Mira, la noticia mía se titula Adiós a los baches de Madrid. El ayuntamiento presenta Madrid Avisa, un servicio express de arreglo de aceras. Farolas calzadas o pavimentos levantados, destrozos. Aquello que vea en mal estado en su barrio y quiere arreglarlo, ya puede comunicárselo al ayuntamiento y ellos lo solucionarán en 3 días. Si usted tiene algún problema en su barrio relacionado con el pavimento, el alumbrado o el mobiliario urbano y llama al ayuntamiento para dar aviso del problema, este se compromete en arreglarlo en 72 horas. Al menos es la idea de Madrid Avisa. El equipo cuenta con una plantilla de 29 personas, de las cuales 25 son inspectores. Los avisos pueden realizarse a través del teléfono de información municipal 010 o en la página de internet www.madrid.es.
Bueno, vamos a ver si es cierto que cumplen esos tres días. Sí, es sí. Que además me hace mucha gracia que para todo Madrid con 29 personas
no
van
nada.
A tener un caos ahí que...
No vamos a hacer nada.
Podríamos poner un bache en la puerta de la asociación a ver qué... Ah, y llamamos a ver sí. Si yo, efectivamente...
Yo por donde vivo, en la hacienda de Pavones, tiene una... Las aceras están levantadas.
Está hecha polvo, esa sola.
Sí, ahí te das un traspiés y te quedas.
Está hecha polvo. Pues nada, vamos a ver si es cierto, porque esos son compromisos que luego hay que ponerlos a prueba, ¿sabes?
Claro.
Porque sí, porque además tú puedes hacer una reclamación de eso.
Sí, sí.
Y es
sí,
que deberíamos
casos.
Hacerla. Muchas veces es que es como, no, surgió un problema y tal, y pasan más de 72 horas y muchas veces pasamos por el aro.
Uh-huh.
Pero yo creo que esto hay que reclamarlo cuando no
sí,
es así, porque si no esto...
Aparte ahora que con lo de la nieve, con la, la sal esa, dicen que el asfalto se estropea y es verdad.
Es que es muy corrosiva, es
sí,
muy
sí.
fuerte.
Sí, necesitamos ayuda, a ver, ya.
Venga, que nos arreglen Madrid un poquito, que tienen las calles de algunas zonas están estupendamente, pero hay algunos barrios que están olvidadísimos. Algunos están hasta sin asfaltar, así que... Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos en unos minutitos.
Thank you.
Bueno, pues aquí seguimos en Radio Tarumba. Son las 11:30 del mediodía del 26 de noviembre, de octubre. Que os he quitado un mes. Del 26 de octubre, ando finísima. Y empezamos todos los espacios individuales de cada una, de cada uno de nosotras y nosotros. Entonces va a empezar con su voz radiofónica, Santiago de Francisco Ramos. Aquí os dejamos con él.
Os voy a leer una composición poética de un modernista hispanoamericano. Se llama José Santos Chocano. Se titula La canción del camino. Y dice así: era un camino negro. La noche estaba loca de relámpagos. Yo iba en mi potro salvaje por la montaña andina. Los chasquidos alegres de los cascos, como masticaciones de monstruosas mandíbulas, destrozaban los vidrios invisibles de las charcas dormidas. 3 millones de insectos formaban una como rabiosa inarmonía. Súbito allí, a lo lejos, por entre aquella mole doliente y pensativa de la selva, vi un puñado de luces como en tropel de avispas. La posada. El nervioso látigo persignó la carne viva de mi caballo, que rasgó los aires con un largo relincho de alegría, y como si la selva lo comprendiese todo, se quedó muda y fría. Y hasta mí llegó entonces una voz clara y fina de mujer que cantaba, cantaba. Era su canto una lenta, muy lenta melodía, algo como un suspiro que se alarga y se alarga y se alarga y no termina. Entre el hondo silencio de la noche y al través del reposo de la montaña, oíanse los acordes de aquel canto sencillo de una música íntima, como si fuesen voces que llegaran desde la otra vida. Sofrené mi caballo y me puse a escuchar lo que decía. Todos llegan de noche, todos se van de día. Y formándole dúo, otra voz femenina completó así la endecha con ternura infinita. El amor es tan solo una posada en mitad del camino de la vida. Y las dos voces luego, a la vez, repitieron con amargura rítmica. Todos llegan de noche, todos se van de día. Entonces yo bajé de mi caballo y me acosté en la orilla de una charca. Y fijo en ese canto que venía a través del misterio de la selva, fui cerrando los ojos al sueño y la fatiga. Y me dormí arrullado, y desde entonces, cuando cruzo las selvas por rutas no sabidas, jamás busco reposo en las posadas, y duermo al aire libre mi sueño y mi fatiga, porque recuerdo siempre aquel canto sencillo de una música íntima. Todos llegan de noche, todos se van de día. El amor es tan solo una posada en mitad del camino de la vida. Y así se acaba.
Muy bien, Santi.
Muy bien. Muy bien, Santi. Qué bonito. Qué bonito, qué bien leído y qué bien todo. Vamos a mandar desde aquí un saludo a Sara, que no ha podido venir y nos ha dejado con las ganas de su historia de los tulipanes. Imagino que el próximo día nos la contará. De dónde vienen realmente los tulipanes, pero eso vamos a dejar que lo desvele ella y vamos a continuar con Javi. Javi.
Bueno, quiero hablar del primer turismo que podría haber sido inventado por los romanos.
¿El qué, el primer?
El turismo que podría haber sido inventado por los romanos. El primer turismo podría haber sido inventado por los romanos. Normalmente las playas del Dacio, la Campania o las costas de Etruria la poblaban familias patricias que pasaban temporadas invernales en las muchas villas que rodeaban la Roma imperial. Así fue como Nápoles se puso de moda, como fenómeno turístico, y se construyeron fincas y palacetes, que se extendieron más allá de las colinas, que estaban cubiertas de supergenante vegetación mediterránea. Pero como los viajes eran lentos, las posadas no calmaban a todos los viajeros, por lo que los más pudientes hicieron casas, que eran pequeñas villas para descansar como fin de jornada. Así Cicerón, que era un hombre acomodado y rico, llevó a construir 19 casas situadas entre Roma y Valles. La vida así constituida fue lujosa y fastuosa. Los principales artífices del lujo podrían haber sido los patricios.
Y qué interesante, ¿no?
Sí, hicieron casitas.
Estos romanos lo tenían todo calculado, ¿eh?
Hicieron casitas para descansar, porque para descansar, como estaban con fin de jornada, para descansar, para llegar al lugar de destino.
¡Qué bueno! Y hablando de curiosidades, así que hoy va la cosa así un poco, parece, por ese lado, ¿qué personajes nos traes, Enrique?
Bueno, pues yo traigo a uno muy particular, y es bastante antiguo, y por cierto, que en paz descanse también.
Pues, está vivo, nos habríamos preocupado un poco, ¿eh?
Yo creo que está vivo, a lo mejor no me confundo, pero yo creo que está vivo, y es John Lennon. Dice, después de un concierto de presentación de los Beatles en Palladium, ante la reina madre y la princesa Margarita, Lennon comentó en tono jocoso: los de las localidades más baratas pueden aplaudir, los demás simplemente muevan sus joyas. Luego está el Pete, que debe ser esto Pedro Tomás Barnum, el célebre empresario norteamericano, exhibía en una barraca un espectacular toro que, según decía, daba saltos mortales y hablaba en varios idiomas. A un valiento, $1 la entrada, había una gran cola para verlo. Barnum observó a un hombre deseoso de contemplar a aquel extraordinario animal y le preguntó por qué no entraba. Dice, $1, replicó el señor. Digo, me es imposible, soy obrero, tengo 7 hijos, mujer y suegra y vivo con $15 semanales. 10 personas con $15. Dice, pase usted gratis, amigos, esto lo ofreció Barnum. Quiero que mi toro le vea. Es usted más extraordinario y más fenómeno que él. Robert es Mitchell. La esposa de este humorista estadounidense le habló de un libro que decía cómo encontrar el famoso punto G. Fue en la librería, se justificó Schimmel, y ni siquiera encontró el libro.
Pues lo que me ha hecho mucha gracia ha sido lo del empresario norteamericano PT, que debe llamarse Barnum. Pedro Tomás.
Barnum.
Oye, luego, ¿y tienes alguna así cosa curiosa aparte, sí, Enrique? Sí. No, sino lo de la... Ahí veo un dibujo...
El mundo en cifras.
¿Hard?
Dice, 850 metros de ramas y troncos de árbol. Son los que tienen la mayor presa del mundo creada por castores.
¡Hala!
Se encuentra en el Parque Nacional Wood Buffalo, en Alberta, al noreste de Canadá, y es la única construcción animal de estas características, visible desde el espacio. Casi nada.
¡Qué fuerte!
Visible en el espacio, ¿eh? Castores. O sea, que tiene que tener...
¡Qué grande, Enrique! Pues muchas gracias, majo. Nada. Muy, muy gracias ahí tu bueno. Partecilla.
Sí, sí.
Y bueno, pues nada. Vamos a contar una voy a contar una anécdota. Ya cierra Mari José con lo que nos trae de aquí del barrio, pero yo me traslado a Torrejón, que nos contaba antes Santi que hay un parque, el Parque Europa es, ¿no?, donde han instalado réplicas de estatuas y monumentos de diferentes países de Europa, ciudades de Europa, donde están y bueno, está ahí en Torrejón. Parece ser que no es de muy fácil acceso, o sea, uno va a Torrejón en autobús, pero luego una vez allí hay que buscarse un poco la vida para ir al parque, pero si no, si vais en coche podéis ir a conocer este lugar, que parece que está curioso ahí, los monumentos que hay. Si lo he dicho todo correctamente, vamos a pasar a María José, que cierre el espacio individual suyo con algo de aquí del barrio, para los tetuaneros y tetuaneras.
Sí, actividades para mayores.
Bueno, para los tetuaneros y tetuaneras mayores de 50 años, ¿eh?
Sí, el Centro de Mayores Reina Sofía, en la calle Infanta Mercedes 26, gestionado por Cruz Roja y Obra Social Caja Madrid, tiene una amplia oferta de talleres para las personas de más de 50 años. Yoga, tai chi, idiomas, nuevas tecnologías, ajedrez, expresión corporal, teatro, animación a la lectura y escritura creativa. Se suman ahora las nuevas propuestas formativas de este curso, que dan comienzo este mes, y que son el taller de psicomotricidad, el de juegos reunidos, el taller de alemán, que acompaña a los ya existentes de inglés y francés, y el ciclo de videoforum. Por otro lado, el centro ofrece puntualmente conferencias de salud, cultura y actualidad, además de excursiones culturales, la actividad estrella de su programa. Eso me gusta a mí más, eso, lo de las excursiones culturales.
Y bueno, y seguramente que a estas personas también. Así que bueno, oye, que aquí, si alguno estéis interesados en ir, que sepáis que si tenéis a partir de 50 años, podéis participar de eso.
A mí me cabe rato todavía por 50.
Pues entonces disfruta otras cosas. Bueno, vamos a hacer una pausita y seguimos en un segundito.
continuamos con la radio adelante, la entrevista que se le va a hacer hoy a Gema, a la señorita Gema. La va a entrevistar Santi.
¿Qué tal, amigos? Hola, Gema, buenos días.
Hola, buenos días.
Empieza hablándonos de tu infancia. Antes de decidir si estudiarías ciencias o letras, ¿qué asignaturas te iban tirando y gustando más?
La verdad es que me gustaban todas en general, o sea que no tenía ni preferencia en principio por ninguna. Lo que pasa es que luego las matemáticas me gustaban un poco más porque se me daban bien y eso me motivaba. Y por eso al final decidí estudiar ciencias. Pero bueno, en general la verdad es que me gustaban todas. Me gustaba mucho también la historia.
¿Tienes buenos recuerdos de tu relación con otros niños y otras niñas?
Sí, tengo buenos recuerdos. En general del colegio tengo buenos recuerdos y luego también de los veranos tengo buenos recuerdos en el pueblo, pues...
Dinos cómo se llamaba el colegio donde estudiabas.
Yo estudiaba en un colegio de mi barrio para niñas que se llama Senara.
Hay personas que en algún momento vuelven a su colegio para ver a sus maestros o para votar en las elecciones para recoger el grado escolar. ¿Pero en tu caso has vuelto a pasar por tu colegio?
Pues la verdad es que no. Desde que salí del colegio con 17 años, pues no he vuelto. He visto gente por la calle del colegio. Algunas amigas que también quedábamos de vez en cuando para vernos, pero lo que se dice volver al colegio no he vuelto.
¿Hubo viaje de fin de curso?
¿De fin de estudios?
O fin de estudios, claro.
Pues no lo recuerdo muy bien. Yo no fui, desde luego. Creo que sí que hubo. Era un colegio religioso, entonces creo que hubo un viaje a Lourdes, me parece, y de paso ya a Francia. Pero la verdad es que no lo recuerdo muy bien. Yo no fui, desde luego.
¿Tenías hábitos de estudiar en casa o hacías uso del servicio de bibliotecas?
Ah, no, yo estudiaba en casa, siempre en casa. La verdad es que la biblioteca no iba para nada. Yo estudiaba en casa.
¿Y hoy en día sueles ir a la biblioteca? Actualmente, digo.
Pues no tengo mucha costumbre tampoco, la verdad, de ir a la biblioteca, no.
Cambiando un poco de tema, ¿qué sitios conociste durante las distintas vacaciones de tu infancia?
¿Sitios? Nada, yo iba siempre al pueblo. Yo iba siempre al pueblo, a un pueblecito de Cuenca, y durante mi infancia siempre iba ahí. Luego ya cuando tenía más años, 13, 14, fui algún verano también a la playa, a Benidorm, a Cambrils... casi siempre por Alicante, por Valencia, no, por Alicante más que por Valencia. Pero vamos, en lo que se dice en mi infancia, yo iba siempre a un pueblecito de Cuenca y me lo pasaba muy bien, la verdad.
Qué bien. ¿Desde que eras niña a esta parte han ido apareciendo personas de relevancia mayor en tu vida? Responde, Gema, por favor.
Personas de relevancia mayor, hombre, siempre la gente...
Sí, vamos, en el idioma cotidiano, gente importante. Que te haya resultado importante en tu vida.
Bueno, siempre la gente que tienes alrededor te influye y pasan a formar parte de tu vida.
Claro. ¿Eres hija única o tienes hermanos o hermanas?
Pues tengo solo un hermano, se llama Miguel Ángel y tiene unos 10 años menos que... No, 9 años menos que yo.
¿Qué tal te llevas con él?
Bueno, pues me llevo bien con él. Siempre me he llevado bien con él y me llevo muy bien con él. Le mando un saludo desde aquí.
¿Le gustan los cuentos? ¿A ti qué cuentos te gustaban más de pequeña?
Me gustaban los cuentos clásicos como El Patito Feo, La Bella Durmiente, bueno, pues todos estos cuentos que conocemos todos de sobra. Luego leía también libros como Los Cinco, que eran libros para niños, lo que pasa que ya no eran cuentos cortos, eran libros un poco más grandes, ¿no? Y bueno, pues también me gustaban mucho.
Dinos, ¿practicas algún deporte actualmente?
No, yo lo que hago es dar paseos para hacer algo de moverme un poco y eso, yo lo que hago es dar paseos, pero deporte no practico ninguno.
Dicen que andar es muy sano, yo coincido contigo en eso. ¿Has estado en el extranjero en los últimos años? ¿Qué país del extranjero recuerdas con más cariño, aparte de tus recuerdos del pueblo?
Al terminar la carrera hice un viaje por Francia, por Normandía,
Normandía y Bretaña. Hice también un viaje a Escocia. Y luego también estuve en Italia. Estuve en... por el lago de Como, por esa zona de ahí. Y bueno, pues ¿cuál es el que recuerdo con más cariño? No, los recuerdo todos con cariño. Quizá Italia lo recuerdo con un poco más de cariño.
Ajá. Cambiemos de pregunta ahora. ¿Por qué solamente vienes los lunes y los martes a la asociación AFAEMO?
Bueno, quién sabe, en un futuro quizá venga más.
Dinos, del tiempo que llevas aquí, ¿cómo te sientes entre nosotros?
Pues... me siento muy bien, la verdad, sí, muy muy a gusto y muy bien.
¿Cultivas algún hobby? De aficiones te hablo, de hobbies. ¿Qué aficiones tienes tú?
Pues me gusta ver la tele, dar paseos. Antes me gustaba mucho el cine, pero últimamente no veo nada, no veo nada últimamente de cine.
¿Sabes algún idioma?
Yo sé el inglés del colegio, eso es lo que yo sé de idiomas, o sea que, y bueno, y luego también fui a una academia de inglés unos años, entonces bueno, pero no, tampoco es que me maneje yo en inglés, pero bueno, eso es lo que, esos son mis conocimientos.
Ok. ¿Qué plato de comida te gusta más?
Me gusta mucho la tortilla de patatas.
Qué grande.
Qué rica, qué rica. Hablando de comida, la pipirrana que hizo Juan Antonio, ¿te gustó el otro día en AFAEMO?
Ah, sí, estaba riquísima. Sí, no conocía yo ese plato y me estuvo muy buena.
Y por último, ¿te gustan los animales y las mascotas?
Bueno, yo los perros grandes me dan un poco de miedo, la verdad. Con todas estas noticias que salen de perros que han mordido a niños y tal, y que se echan encima de sus dueños, o sea, con las razas violentas de perros... Soy un poco precavida, la verdad, con los perros grandes, pero los, por ejemplo, los perros pequeños me gustan mucho, me parecen muy muy bonitos y me gustan mucho, sí.
Tienen su encanto. Pues esto es todo, amigos. Gracias, Gema, por tu entrevista. Hasta luego.
Nada. Hacemos un corte, un segundito, y cerramos con unas frases célebres que van a ser nuestro momento ahí de cierre final aquí en Radio Tarum.
Vamos con la palabra célebre, no con...
La frase.
Con la frase célebre del día de hoy, que dice así: las palabras que un padre le dice a su hijo en la intimidad no son escuchadas por el mundo, pero sí por la paternidad.
Por la posteridad.
Por la posteridad.
Qué debate eres, Antonio. Bueno, pues... esperemos que hayáis disfrutado del programa de Radio Tarumba y nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana y aquí todos los que estamos reunidos. Así que un fuerte aplauso y nos vamos. Ay,
pega y cuando llega no despega. Pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay segundo puso entre tus cejas.
Ahora la distancia queda.
Pide mi lengua, estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza. ¿De qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón.
Querida, hablar de ella ni lo intentes. Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresaré bien se supone. Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó con Pai Segundo. Y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente, chico. Y es que lo explico, cubano 100% prototipo.
Me arrancaré el corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez.
Buena vista, Miramar a la mar. La victoria, Habana Vieja, Barrio Nuevo, Bejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio. Se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, vedado, Paseo del Prado. Tus leones lado a lado forman parte de mis tradiciones. Mis emociones, eres tú mi Cuba. Como tú ninguna, cabio, si le soy Yoruba. Que no quede duda, que si lloro es porque le extraño. No ver mi malecón a mis amigos de mi zona. Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año.